Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida arrancamos nuestro tiempo de tertulia y análisis con el politiqueo patrio y lo que convenga. Lo haremos hoy con Ignacio Camacho, con Carmelo Encinas. Pero mira, quiero detenerme en otro tema tan terrible como especialmente curioso tal día como hoy. Verás, la conferencia episcopal ha recordado hoy que el plan que este martes ha esbozado el ministro Félix Bolaños para que las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, solo de la Iglesia, sean indemnizadas, es un plan ya anunciado y que la Iglesia ya tenía previsto. La cuestión de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia es un tema que preocupa, y mucho, lógicamente, a las víctimas y a la Conferencia Episcopal. Prueba de ello es que en noviembre del 23, la Asamblea Plenaria de la Conferencia anunciaba que se había aprobado por unanimidad una reparación integral a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Los obispos han insistido siempre en situar a las víctimas en el centro, han reiterado en diversas ocasiones su petición de perdón. Esa petición ha estado siempre acompañada en la colaboración con las autoridades, con la justicia. De hecho, prueba de ello es que en las distintas diócesis se habilitaron oficinas de protección al menor para que pudieran denunciar con toda confidencialidad y garantía. La Iglesia ha estado investigando esas denuncias, aunque los delitos hayan prescrito o la denuncia no tuviera detalles. En algunas diócesis estas oficinas animaban a denunciar los abusos para conocer la verdad, afrontar, prevenir. Desde hace tiempo ya se está trabajando en la acogida, atención, reparación hasta donde se pueda, prevención o sensibilización. Bueno, ¿qué ha ocurrido hoy? El gobierno anuncia sin mucho detalle un plan que la Iglesia en España ya había anunciado. Un plan en el que la Conferencia Episcopal lleva trabajando meses, un plan que el gobierno lanza ahora, pero que solo enfocado en las víctimas en el seno de la Iglesia, pero que no tiene en cuenta el drama de las víctimas de abusos en el resto de la sociedad. Imagínate, colegios, familias, deportes. Deja fuera 9 de cada 10 casos. Solo se pone el foco en la Iglesia cuando, por desgracia, la realidad es mucho más compleja. Mira, en el 2022, el Ministerio del Interior contabilizó, solo en 2022, más de 8.000 casos, no solo en el seno de la Iglesia. Francisco César García Magán es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Al centrarse solo en la Iglesia Católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
Llama la atención que ahora el gobierno se centre solo en las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia y se olvide del resto, insisto, de 9 de cada 10. Si tiramos de hemeroteca, hace 6 meses, durante su discurso en el debate de investidura, Pedro Sánchez se comprometió a actuar contra todos los abusos sexuales, no solo contra unos pocos.
También vamos a actuar contra los abusos sexuales de menores, también aquellos que se cometieron en el seno de la Iglesia. El informe, señorías, que ha presentado el Defensor del Pueblo revela la magnitud y la gravedad de este problema y nos interpela a todas las instituciones públicas, singularmente a las Cortes Generales y al Gobierno de España. Por eso vamos a reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba.
Bueno, pues cambiamos de opinión otra vez también en esto. Ahora el presidente incumple y comete una gran injusticia porque todas las víctimas, como digo, en un colegio, en un gimnasio, en una familia, que son la mayoría, o en una iglesia, tienen derecho a la reparación. Es curioso porque el ministro Bolaños ha llegado a asegurar que este plan se centra en las víctimas que sufrieron abusos en ámbitos eclesiales. ¿Sabes por qué? Dice el ministro que en los años 50, 60 y 70 el problema estaba en la Iglesia Católica. En los demás no. ¿Aporta datos? No. El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, asegura que la Iglesia no quiere que el Estado asuma la responsabilidad económica, moral o espiritual con las víctimas, que eso le corresponde a la Iglesia. Tampoco que el gobierno regule lo que no le corresponde. Lo que pide Monseñor Argüello es que lo que tiene que hacer el gobierno es regular para todos, desde el respeto al principio de legalidad y de universalidad. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Buenas noches, querido Tron y oyentes.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, ya que estamos aquí los tres, en fin, no pudimos charlar sobre esto la semana pasada, pero para los que somos de Madrid no está mala cosa, ¿no?
Bueno, sí, no ha estado nada mal.
No, digo porque el último partido que estuvimos viendo aquí en el estudio, mientras hacíamos la tertulia, Carmelo casi te da un patatús.
Sí,
tío.
Casi me da un chungo, sí. Bueno, sí. Es que realmente, realmente yo te voy a decir además que el Madrid, bueno, pues es un equipo que tiene la virtud de superar las situaciones más críticas, pero he de decir que en concreto el partido que libró el equipo blanco contra el Manchester, no, yo no prefería normal, no haberlo visto.
Sí,
fíjate lo que te digo, prefería no haberlo visto porque terminé deshecho, terminé con un cansancio que tuve que ir a la cama hecho
como si hubieras estado jugando tú.
Como si hubieras estado jugando.
Metido, o sea, ahí en la frontal del área.
Hay cosas que no te merecen la pena. Nos hicieron sufrir.
Sí. Oye, Camacho, el otro día no sé qué reportaje vi de que ponían a parir a no sé cuántos ministros por estar en el palco y estabas tú detrás, tío.
Estaba yo detrás, sí.
Donde los grandes, tú.
Hacía meses que no iba, pero
era buenísimo.
Me aparece, bueno, da igual. Esto lo dicen los que le da envidia. Yo soy madridista, sí. Florentino me hace el honor de invitarme y voy de vez en cuando, tampoco con asiduidad porque...
Pero no te pilla, claro, si te pilla por Madrid, fenómeno, claro.
Claro. Bueno, y bueno. Además lo pasé muy bien, este fue el partido de Manchester, ¿eh? O sea que lo pasé muy bien.
No me extraña. Oye, familia, empezamos con alguna de vuestras propuestas, Carmelo. En un par de noches, ya sé que lo estamos deseando todos, arranca la campaña electoral en Cataluña, Necane.
Ángel, que todavía no nos hemos recuperado de las vascas y ya llegan otras elecciones. Hoy El País publica una encuesta que va en la línea de lo que pronostica Narciso Mitjavila y GAT3. Salvador Illa ganaría, lograría 38 escaños, Puigdemont sería segundo con 33 y Esquerra caería al tercer lugar con 27 diputados. Más lejos quedarían el PP con 13, Vox con 9 y los Comunes y la CUP con 7. Además, Alianza Cataluña lograría un representante. Recordemos, se reparten 130 diputados, por lo que la mayoría absoluta está en 68 escaños.
Carmelo, ¿esto es ingobernable? Digo, la encuesta del País a mí me parece perfectamente creíble. Te pregunto, ¿vamos hacia un panorama ingobernable?
Vamos hacia un panorama de una complejidad extraordinaria. De una complejidad extraordinaria, porque además tú escuchas a los candidatos... Y bueno, pues no parece que haya alianza posible que permita, digamos, sacar adelante un gobierno, ¿no? O sea, en principio, bueno, pues una victoria del PSC haría pensar que, bueno, pues con el apoyo de Esquerra y de los Comunes, pues podría aparecer ahí una mayoría que permitiera la gobernanza, pero tú... Bueno, hemos escuchado todos a Pere Aragonés y como diciendo, no sé, claro, que es verdad que son unas cosas que se dicen en las campañas y luego pasa que cada uno, pues según su conveniencia, hace lo que le parece y se desdice. Pero yo mucho me temo que podemos ir hacia un escenario curioso, y es que antes, y yo de alguna manera te lo decía en el avance, que antes de que se produzca la cita electoral del 12 de mayo, ya se está hablando de que pueda haber una repetición electoral, lo cual, joder, esto ya empieza a ser, digamos, bastante bastante delirante, ¿no? No sé, yo creo que esto no es lo del País Vasco. El País Vasco estaba más o menos cantado de una forma u otra, pero se sabía que el PSC iba a apoyar al PNV aunque hubiera sorpaso de Bildu. Eso estaba, digamos, en el guión, y que por tanto pues lo más probable es que saliera adelante, ¿no? Pero lo de Cataluña es que, joder, yo por más vueltas que le doy lo veo bastante bastante complicado.
Camacho.
Sí, a mí me sorprende, en relación con lo que dice Carmelo, me sorprende la naturalidad con que entre las élites catalanas se está hablando de repetición electoral.
Sí, sí.
No sé si porque...
Sí, que no es una película periodística, ¿no?
No. No sé si porque efectivamente el resultado va a ser diabólico o ingobernable, o porque algunos están pensando en ganar tiempo a ver qué pasa con la amnistía y todo esto. No lo sé. Pero me parece demencial, porque... hombre, no es que el gobierno en Cataluña actual esté haciendo mucho, más bien nada, ¿no? Que le pregunten a los afectados por la sequía, tanto en los municipios con el agua de boca, como por ejemplo al sector vitivinícola, sector del cava, donde el gobierno de agricultura está intentando medidas para evitar un ERTE general en el sector, porque la sequía os ha dejado sin uva, así de sencillo. Y el ministerio está viendo de autorizar pues que laboren cama con uvas importadas, ¿no? Si hablamos de asuntos, de asuntos de comer, de asuntos importantes. Bueno, las encuestas en territorios pequeños suelen aproximarse bastante. Digo porque, hombre, yo entenderé que la audiencia sea escéptica respecto a los pronósticos. Pero en el País Vasco, un millón de votos ha habido, un millón largo de votos, es bastante fácil acertar. Es verdad que los vascos son muy directos y dicen lo que van a votar si no dudan. O sea, si lo dicen, eso es así. Y en Cataluña el universo es mayor, son siete millones largos de habitantes, pero bueno, digamos que hay margen de indecisión más grande. Pero vamos, yo creo que las encuestas están en general bien orientadas. Puede haber variaciones, esas variaciones pequeñas, diputados arriba, diputados abajo, pueden producir gobierno o no. Parece que Junts está subiendo y que el PSOE, el PSC está primero y que Esquerra se está desplomando. Esa es la fotografía, más o menos. Yo creo que si hay mayoría independentista, va a haber gobierno independentista, sin la menor duda. Y la cuestión que sí también lo va a haber si no hay mayoría independentista, porque Puigdemont se plantea y diga, aquí o soy yo presidente o no hay legislatura nacional.
Bueno, las encuestas no parece que, bueno, que digamos, den de momento esa mayoría independentista, con una particularidad.
Pero lo dejan cada vez más cerca, Carmelo.
Sí, bueno, pero con una particularidad de que hay una chica nueva en la oficina, como decía el anuncio, que es esa extrema derecha.
Sí.
La extrema derecha independentista, que esto ya es súper delirante, ¿no? Es lo peor de lo peor.
Racista directamente.
Lo peor de lo peor. O sea, vamos a ver, ya no puede ser peor. En fin, bueno, pero que puede arañar escaños y puede... y entonces ahí sí me parece a mí que Esquerra Republicana de Cataluña entraría en el suicidio si hubiera un pacto que incluyera a la extrema derecha, por muy independentista que fuera. A mí me parece que eso no podría ocurrir. Entonces, es verdad que esa extrema derecha independentista, a quien le resta, a quien le puede restar, digamos, electorado, es a Junts, es a Puigdemont. Que ahora, bueno, pues las encuestas le dan bien, pero yo tengo la impresión de que puede estar en el punto cenital de su popularidad, porque tampoco ofrece nada. Es decir, la oferta electoral de Puigdemont es yo. O sea, yo vuelvo, yo presidente, yo. Es verdad que Esquerra Republicana...
Hasta el punto de que dice que si no es presidente se pira.
Sí, exacto. Luego, Esquerra Republicana de Cataluña... ha tenido un discurso, por decirlo de castizamente, como diría Alfari, un poco blandengue. Es decir, ni chicha ni limonada. O sea, se ha quedado ahí en que yo sí soy independentista, pero me entiendo con el gobierno de la nación porque creo que tal, pero luego le ataco. En fin, a mí me parece que está muy, muy indefinido y que Pere Aragonés no es un líder que, digamos, que levante pasiones. Por eso, quizá la novedad que podría haber en esa repetición electoral, que paradójicamente se habla de ella cuando todavía no se han producido las elecciones, es que avance la ley de la amnistía, avance la ley de amnistía y caiga, digamos, el tiempo de inhabilitación que tiene Oriol Junqueras y Oriol Junqueras se presente en esa repetición electoral. Esa podría ser una gran novedad. Oriol Junqueras tiene, por decirlo de alguna manera, entre su electorado otra autoridad moral, porque él al fin y al cabo se ha chupado 4 años en la cárcel, o es verdad que fue indultado, pero se ha chupado 4 años en la cárcel y no salió corriendo en la cajuela de un coche, como Puigdemont. Que eso, pues hombre, yo creo que alguna autoridad moral tiene, al menos de cara a los suyos. Esa podría ser la novedad, no se me ocurre otra. Y luego que efectivamente, bueno, estamos hablando ahora de 38 escaños de Illa. Pero la verdad es que no es casualidad que Salvador Illa tenga ese, digamos, ese buen resultado. Aparece como la persona que quiere mirar hacia adelante y
sí, pero digamos, no olvidemos una cosa,
Camelo. Pero es que le quedan 30.
Permitidme, no olvidemos una cosa. En las últimas elecciones catalanas ya ganaron los socialistas y mira quién gobierna.
Sí, porque
mira quién gobierna, habiendo ganado, apoyándole desde fuera.
Claro, por una sencilla razón, porque es que daba, la mayoría independentista les daba, y de hecho gobernaron con un pacto de Junts más Esquerra, aunque luego Junts se quitó de en medio del gobierno y no fue capaz ni siquiera de aprobar los presupuestos, que es lo que ha provocado, entre otras cosas, que haya habido un adelanto electoral, ¿no?
El problema es que, vamos a ver, en Cataluña es muy difícil ignorar el elefante. Es decir, la idea que más o menos acaricia Esquerra durante la campaña y tal, de vamos a hablar de gestión, de vamos a hablar de los problemas y tal, es muy difícil soslayar, porque, o sea, es muy difícil de llevar adelante porque soslaya el procés. Es decir, en Cataluña el procés es un elemento electoral de primer orden. Ya no con la intensidad de hace unos años, pero evidentemente lo es, y la amnistía lo es. Entonces, claro, si tú hablamos de Andalucía, hablamos de Galicia, hablamos de Valencia, pues ahí como no hay nacionalistas, como no hay soberanistas, como no hay separatistas, pues ya está, pues las mayorías son relativamente fáciles de cuadrar en el supuesto de que no sean absolutas, pero en Cataluña no, porque está el factor del procés y el factor de la amnistía. Y el otro factor, que es que los nacionalistas son los socios de gobierno de Sánchez, de los separatistas. Con lo cual, el juego de alianzas es a doble mesa, en la mesa de Cataluña y en la mesa de Madrid. Y es verdad que Puigdemont tiene bastante cogido a Sánchez. Pero también es verdad que mientras la amnistía no esté resuelta, Puigdemont tiene una espada de Damocles encima.
Sin duda.
Y que un pulgar hacia abajo de Pompidou lo deja como el judío errante sin poder volver a España. Claro. Y esto lo sabe. Con lo cual ahí están los dos en ese tira y afloja que veremos a ver cómo se resuelve. Y claro, pegarle una pata para arriba y tirar elecciones dentro de 6 meses, tirar el balón para arriba, es una tentación. Pero en fin, no sé si los catalanes estarán muy de acuerdo con esto.
Es verdad que...
Concluyes, Carmelo, por favor.
Solo dos cosas. Es verdad que... Puigdemont tiene con esos 7 escaños pillado a Sánchez, pero no hay que olvidar que no le interesa cambiar el escenario, o sea, no le interesa forzar que haya un adelanto electoral a nivel nacional, porque oye, pondría en peligro esa mayoría y por tanto le iría peor de lo que le puede ir ahora. Eso también hay que tenerlo en cuenta, y eso no lo puede, por mucho que alarde el señor Puigdemont, él necesita este escenario. Y luego una cosa más, es verdad que el elefante del proceso está ahí, pero hay otros elefantes en esta cita electoral, ¿eh? Yo creo que el electorado catalán tiene otras preocupaciones, por fortuna, porque son las reales, que van más allá de esto del proceso, que aquí hablamos mucho de ello y de la amnistía y tal, pero allí están tremendamente preocupados por la sequía.
Ya.
Tremendamente
y luego vota el 60%.
Bien, pero están tremendamente preocupados por la sequía, están tremendamente preocupados por la sanidad, están tremendamente preocupados porque la economía en Cataluña, pues las han ido empresas, se fueron con el proceso y tal, y pues oye, pues esas quieren que vuelva y que esto se reanime y que Cataluña vuelva a ser lo que fue antes del proceso. En fin, todo eso yo creo que ahora son elefantes de mayor tamaño incluso que esto del proceso, que ya bastante ha defraudado a los catalanes. Y eso lo sienten hasta los que votaron independentismo.
Visto desde fuera, Esquerra y Junts sacan 20 escaños más que el PSC. Ya me contarás. Es que es así, o sea, lo siento, es ingobernable.
Sí, es que
es un disparate.
Claro, pero es una situación complicada.
Absurda. Pero en fin, vaya ellos. Oye, permitidme la segunda propuesta, que era la de Camacho, tema fiscalía, No, hablabas, Camacho, de Pegasus, ¿no?
Sí, bueno, hablaba
y también, perdona.
Y de la propuesta. Sí, es que Camacho tiene bastantes temas.
No, el que tema, he metido todo el poder judicial en un paquete.
Temas fiscales, Ayuso, que además hoy hay una novedad en torno al tema fiscal de su pareja.
A ver, mañana se pronuncia la cúpula fiscal sobre esa denuncia del novio de Ayuso contra el comunicado que desvelaba detalles de su estrategia de defensa. La número dos de la fiscalía defiende archivar la causa, pero la fiscal responsable del tema, en cambio, es partidaria de investigar. Y mientras esta noche se ha filtrado otro documento del abogado de Alberto González Amador, en el que la pareja de Ayuso reconoce dos delitos fiscales y acepta pagar una multa de 520.000 euros y 8 meses de cárcel.
Esos 8 meses por delito fiscal, que no iba a cumplir en ningún caso por la cantidad, 520.000 euros que acepta pagar, que son los famosos 300.000 más la multa correspondiente, que es aparte de lo que en teoría Hacienda tiene que devolverle por otro ejercicio, que ese es otro caso distinto. Pero bueno, esta es la novedad del día. Camacho, el tema fiscales.
Sí, la novedad en este caso es el plante de la fiscal, de la fiscal de Madrid, recurriendo al artículo 27 del Estatuto Fiscal, que es el botón rojo de los fiscales, ¿no? Cuando hay un conflicto grave de jerarquía, cuando la directriz de la jerarquía no es aceptada de ninguna manera por el fiscal encargado del caso. Entonces, bueno, esto va a Junta de Fiscales. Mañana tiene, bueno, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, se tiene que abstener porque él mismo se declaró responsable en aquellas declaraciones que hizo, se declaró responsable de la nota de prensa que exponía la petición del novio de Ayuso, y la teniente fiscal suprema, la número dos, digamos, de García Ortiz, pues mañana va a tener que pelear con una junta de fiscales de criterio muy variopinto. Parece que hay mayoría a su favor, pero en cualquier caso va a haber una bronca importante, porque la denuncia de la fiscal provincial es claramente de una presión. Ella no pretende acusar, lo que ha propuesto es abrir unas diligencias previas. Incluso ha propuesto finalmente hacer un informe sin pedir diligencias, porque la superioridad dice que esas diligencias de investigación dejan indefensa a la fiscalía ante posibles nuevas querellas, ¿no? Bueno, hay muchos matices jurídicos, pero lo que esto aflora es la división profunda dentro de la carrera fiscal con la gestión de García Ortiz, al que recientemente otro fiscal llamado Salvador Viada ha puesto a parir en unas declaraciones, pero a parir en un tono insólito para una carrera que está sometida a jerarquía. Frases como "no le tenéis mañana", recuerda Manolo Marín en ABC. Frases como "no le tenemos ningún respeto", "un hombre de marcada dependencia gubernamental", "no es concebible que un fiscal general esté condenado por desviación de poder", "sustituye la voluntad de la ley por la suya propia", etcétera, etcétera. Sí, una arremetida. Esto es un estado de ánimo. No sé si mayoritario, pero en fin, mañana la fiscalía
veremos.
Está quedando como otras instituciones en las que el gobierno ha metido más mano de la, bueno, no de la conveniente, porque no es conveniente ninguna, ¿no? Porque son independientes. Pero en fin, incluso más mano de la estéticamente aceptable.
Camacho. Perdona.
Carmelo. Bueno, efectivamente esto hay tantos matices que yo creo que, no sé, sería por mi parte realmente una petulancia.
A mí se me escapa.
Yo no puedo, no tengo toda la información necesaria para saber que hasta dónde tienen razón unos u otros. Seguro que hay razones por las partes enfrentadas en la comunidad de fiscales, pero sinceramente, honestamente, se me escapa. Yo solo puedo decir que he tenido un par de oportunidades de hablar y conocer al fiscal García Ortiz. A mí me parece que, bueno, su carrera, su currículum es inapelable, yo sinceramente creo, y siempre me ha parecido un hombre de honor, ¿eh? Siempre me ha parecido un hombre de honor y, bueno, pues yo esa es la impresión que puedo trasladar en este asunto. Pues habrá seguramente quien crea que, porque, bueno, en todo cuerpo en todo cuerpo siempre hay diferencias y siempre hay...
Sí, pero yo no recuerdo dentro de la fiscalía un pollo como este de Carmelo.
Sí, porque...
Y mira que han pasado fiscales raros.
No, sobre todo lo que no se recuerda es que es una sentencia del Supremo que acuse a Fiscal General del Estado de desviación de poder.
Sí, pero es que
son muy gordos.
Sí, no,
y
no
es el claro, Supremo, sí, no, no, eso, no es el juez loco ese de Toledo.
Vuelvo a repetir, no sé, porque aquí como pasan tantas cosas en la judicatura, porque la judicatura no es un mundo maravilloso, ideal y súper objetivo. Hay como todo, hay sus tendencias, sus historias y sus... O sea, no, son seres humanos, ¿no? No hay que olvidar que son seres humanos, sin lugar a duda, con una magnífica preparación, pero son seres humanos susceptibles también de tener sus desviaciones de todo tipo, incluidas las ideológicas e incluidas las de, bueno, pues las del ánimo ante el,
sí,
digamos...
Si trasladamos eso a la Guardia Civil, si trasladamos eso al CIS, trasladamos eso al Consejo de RTV, trasladamos eso hasta los programas del morning de por la noche en Radio Televisión Española, si trasladamos todo eso de que las desviaciones son lógicas,
yo no digo ni siquiera que sea, bueno, lógicas, yo no digo ni siquiera que sean deseables, porque evidentemente no son deseables, pero los fiscales, los jueces, todos son seres humanos.
Sí, claro.
Y ahí hay sus competencias internas.
Y Tezanos también es un ser humano.
Claro, hay sus historias internas, hay sus cosas, y yo, francamente, modestamente tengo que decir y humildemente que a mí se me escapa para poder establecer un criterio de hasta qué punto razón unos u otros. Lo que sí digo es que las veces que he tenido la oportunidad, de hablar con García Ortiz, tampoco soy una persona que esté metida en el mundo de la judicatura, inmerso en ese mundo, porque no es mi campo, pero siempre que he tenido la oportunidad me ha parecido una persona de honor. Así lo digo, simplemente. Y con una gran preparación, por cierto. Una preparación extraordinaria. Porque
pues
eso
esa
sí
sentencia
que,
del
eso
Supremo es... parece que, por lo menos en ese caso, no dice lo mismo.
Bueno, hombre, vamos a ver. Lo que llama la atención, más allá de estas desavenencias internas, que tampoco es la primera vez que se producen, aunque sí es la primera en este tono, o por lo menos una de las pocas, es que las decisiones sobre asuntos de políticos judicializados sean tan unánimemente alineadas a favor de las tesis del gobierno. Sabemos que tampoco sería la primera vez, pero insisto, hay un salto de énfasis en esto, que viniendo de donde viene, porque el señor García Ortiz era el número 2 de Dolores Delgado, que a su vez era la ministra de Justicia, en fin, daba esto muy mala para el ciudadano, que cuando te encuentras delante de un fiscal no se pasa bien. Entonces, bueno, y luego el caso en concreto, más allá de que, claro, la fiscalía dice es que el ciudadano tiene derecho a saber las informaciones sobre asuntos políticos, pero evidentemente aquel correo electrónico era aquella nota, vamos, una nota pública en la que la situación fiscal y procesal de un ciudadano, aunque sea el novio de la presidenta de Madrid, fue puesta allí en público de una manera que como mínimo parece un atropello de derechos, aunque no sea susceptible de delito.
Hubo un contexto.
Sí, el contexto es que se habían publicado unas informaciones.
Falsas.
Esas cosas han ocurrido muchas veces.
Falsas.
Sí, pero han ocurrido muchas veces y la Fiscalía no ha salido arrollando los derechos del ciudadano.
Sí,
basta con decir eso no es verdad, porque estamos categóricamente en condiciones de decir que eso no es verdad.
Quizá puede que se le... Sí, no digo que no, pues ya digo que mi criterio en esto, no digo que no se le fuera la mano, pero sí que ocurrió algo, simplemente por ponerlo en contexto, sí que ocurrió algo, y es que desde una parte, desde la Puerta del Sol, se emitió una información falsa, así de sencillo, falsa, que se reconoció falsa, y, bueno, eso desencadenó, digamos, un aluvión de llamadas de periodistas, o sea, pues luego somos nosotros los que apretamos. Porque
y entonces va la Fiscalía e incumple la ley.
Y entonces la Fiscalía...
va y desvela un documento personal de alguien, porque está muy mosqueado.
Lo que dijo la Fiscalía es que esto no era así, o sea, no era así como se había dicho, porque afectaba a la Fiscalía.
Sí, claro.
La información falsa afectaba a la fiscalía.
Claro, y todo lo que decimos aquí afecta a todo el que, del que hablamos. Bien, ¿y qué van a responder? Cada vez que hablamos de María Jesús Montero y si decimos una cosa que es equivocada, ¿van a sacar nuestra declaración de la renta?
Ya, pero vamos a ver. Yo creo que la fiscalía, por lo menos, tiene, cuando se produce una información que afecta a la propia fiscalía, sí creo que tiene, por lo menos, el deber de decir que eso que afecta a la fiscalía no es verdad. Otra cosa es que, digamos, que la nota fuera, si me permites, demasiado larga.
Es que una una cosa es que diga no es verdad y el caso sigue y ya lo veremos, y otra cosa es que diga no es verdad y va y saca los documentos privados de un individuo que está en un litigio. Cuidado, ¿eh?
Que ha solicitado un pacto.
Cuidado,
que la fiscalía todavía no se había pronunciado.
Cuidado dónde ponemos el límite, ¿eh? Pero bueno, mañana saldremos de dudas.
Una reacción de cabreo que provocó ya que fuera demasiado larga esa nota.
Sí, no, si entre el cabreo y las desviaciones ideológicas, como nos cabremos todos, ya, bueno, sobre todo los que tienen papeles y documentos privados. En fin, déjame dos minutos, que hoy tengo mucha plancha. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, en su centenario, Telefónica hace un gran anuncio que nos traes.
Ir a bailar sin saber.
Pues sí, imaginar una mañana más conectado es una realidad gracias a Telefónica. Por eso acaba de estrenar una red innovadora y sostenible en nuestro país. Un hito que nos sitúa a la vanguardia de tecnológica mundial con una de las redes más avanzadas y preparadas del mundo. Más rápida, eficiente, abierta y programable. Felicidades a Telefónica por un siglo de visión e imaginación y por abrir las puertas a un futuro prometedor. Por 100 años más, imaginando un futuro juntos.
El Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla.
Patrocinador oficial Coca-Cola.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en COPE estamos haciendo una radiografía de la situación de la sanidad en España. Durante esta linterna hemos estado en Asturias, en Cantabria, hemos estado en La Paz con las terapias CAR-T, ha sido un reportaje apasionante. Pero mira, muchas veces cuando recorremos España nos olvidamos de dos lugares. Fíjate, uno de ellos es Melilla. Allí los médicos mantienen una huelga desde hace más de un año. Denuncian que el sistema está al borde del colapso, el gobierno ignora sus reclamaciones. Y es que hay que tener en cuenta que Ceuta y Melilla dependen directamente del ministerio. No es una comunidad autónoma como tal. En este caso, Melilla tiene la tasa de médicos más baja de toda España por habitante. Justo Sancho Miñano es el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Melilla. Doctor Justo, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel. ¿Qué tal?
Hágame una radiografía. ¿Cuál es la situación de la sanidad en Melilla? A ver cómo me la resume, Justo.
Pues vamos a ver. Imagínese, y estamos observando cómo la crisis sanitaria en toda España es del tamaño que es, con múltiples manifestaciones en todos los lugares, con la medicina de atención primaria, con que se quedan plazas del MIR sin cubrir. Pues imagínese, si eso pasa en todo el territorio nacional, imagínese cómo está la situación en el eslabón más débil de la cadena, que son Ceuta y Melilla, y en este caso pues hablaremos de Melilla. Yo podría decirle, por ejemplo, que lo que usted ha comentado, el dato que ha dado, es que mientras en España la tasa de médico por 1.000 habitantes es más de 7, nosotros tenemos menos de 4, 3,86. A finales de 2022 teníamos colegiados en el colegio 322 profesionales y en el 2023 ya íbamos por 273. Hágase la idea, eso es como si se fueran de Madrid pues 6.000 colegiados de golpe, de un año para otro. Además del número, tenemos otro problema que es el de la vejez, el de que cumplimos años todos, ¿no? Podría decirle, por ejemplo, que el 43% aproximadamente de los médicos que ejercen en nuestro hospital tienen más de 55 años. Esta edad la señalamos porque es una edad clave, ya que a partir de esa edad uno puede estar exento de realizar guardias médicas, esas guardias médicas que dice la ministra que va a quitar y que nosotros pues nos da sinceramente la risa. Ese 43%, aproximadamente el 60% de ellos está entre 55 y 64. Y en lo que queda, el resto del porcentaje, son médicos que han superado los 65 años y que están prorrogados.
Claro.
Es una auténtica barbaridad. Imagínense, tenemos, por ejemplo, dos urólogos para 85.000 habitantes, uno de ellos en edad de jubilación. Dos oncólogos de más de 65 años para 85.000 habitantes. Un otorrino que ha llegado a hacer más de 70 días de guardia localizada seguidos sin que nadie le dé un relevo. O sea, son datos que quiero dar y que queden muy, muy claros. Es una situación totalmente precolapso o colapso en algún momento. Sí, dígame.
¿Qué pedís en concreto?
Mire, nosotros pedimos, pedimos que se desarrolle el BOE que este gobierno hace 14 meses, el 22 de febrero del 2023, publicó y declaró Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura. Bueno, pues 14 meses después, don Ángel, no se ha realizado ninguna medida al respecto. Se está terminando de construir un nuevo hospital que se nos hace eterno. Un hospital que todavía no tiene fecha de inauguración, un hospital que pretenden inaugurar sin médicos suficientes y en el que pretenden meternos la moto de que como va a tener una tecnología muy avanzada, pues que va poco más que van a porrear la puerta miles de médicos para venir a trabajar aquí, como si en el resto de España no hubiera hospitales con tecnología puntera que pudieran hacernos sombra. Iniciamos en marzo del 2023 una huelga en la que ahora mismo no está desconvocada, sí está suspendida debido al cambio en el ministerio. Porque, claro, hemos tenido desde el 2018 a la señora Montón, a la señora Carcedo, al señor Illa, que ahora está muy muy de moda por las compras que se hacían desde Ingesa, por cierto, la señora Darias, el señor Miñones y la última, Mónica García. Decirle también que, por ejemplo, la señora Darias le mandamos una carta en la que le pedíamos recursos humanos y nos respondió que las obras del hospital iban por buen camino. Es como si en un restaurante hacen falta camareros y cocineros y nos dice el patrón que no nos preocupemos, que está haciendo uno mucho más grande, más bonito y mejor equipado.
Y, también, y,
Ángel, si me permite, decirle que también le mandamos cartas al presidente del gobierno, al defensor del pueblo, y que por supuesto no han sido contestadas.
Me acompaña Carmelo Encinas. Carmelo.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Carmelo. ¿Qué
usted,
tal?
Yo hace poco he estado en Cantabria, reunido con prácticamente todo el staff de la sanidad pública cántabra, y lo que usted está contando es lo que me contaban ellos también. Es verdad que usted me dice, es que nosotros somos los que estamos peor dentro de lo peor. Pero es que la realidad...
¿Las estadísticas, Carmelo? O sea,
claro, no, la estadística. Pero ellos están, de verdad, Ángel, lo que me contaron es exactamente lo que me estaba contando y ellos lo tienen difícil porque saben que es difícil. ¿Por qué es difícil? Por ejemplo, atención primaria. Usted lo decía, hay un déficit enorme, las plazas MIR no se han cubierto, pero es que no se han cubierto, solo se ha cubierto el 66% la última convocatoria que ha habido, el 66%. Y se van a jubilar en España 50.000 profesionales de la sanidad primaria, que por cierto es, bueno, pues vamos, parece rapidito, que es el patito feo, ¿no? De la sanidad. Entonces, la única solución, y esto es lo que le quiero preguntar, la única solución que se me ocurre es activar de alguna manera, incentivar, introducir incentivos muy potentes para que haya médicos. No se les puede coger de una oreja y decir tú a la atención primaria, no, tiene que haber médicos que quieran ir a la atención primaria. ¿Qué suerte de incentivos? Incentivos económicos, por supuesto, pero alguno más, porque lo cierto es que no quieren y la atención primaria está al borde del colapso en toda España.
Mire, Carmelo, lo que está pasando en Melilla, que estamos, ya le digo yo, que es muchísimo peor que mis compañeros cántabros, con los que también hablo mensualmente en las reuniones de la Asamblea del Consejo de Colegios Médicos, y se compadecen de nosotros, para que vea. Lo que está pasando en Melilla es lo que va a pasar en España en poco tiempo, porque esto es un laboratorio, está pasando a pequeña escala. Es descorazonador cómo, tras iniciar una huelga, no se ha negociado con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque como al depender del Ministerio de Sanidad, eso queda muy lejos de Melilla. Tenemos, no recuerde, un mar por medio. Si usted viene aquí a visitar Melilla, a lo cual le invito, si a usted, Dios no lo quiera, le diera un infarto de miocardio, tiene usted menos probabilidades de sobrevivir que en ningún otro territorio de España, porque habría que trasladarle, dependiendo de la meteorología, y no olvide tampoco, por ejemplo, si en un hospital de Cantabria, no sé, de Castro Urdiales, no tienen en un momento dado un internista que atienda alguna patología o un otorrinolaringólogo, pueden coger una ambulancia y llevar a ese enfermo al hospital de tercer nivel más cercano. Nosotros no tenemos esa posibilidad y por eso reclamamos que, por favor, desarrollen el BOE, desarrollen ese decreto de difícil cobertura para Ceuta y Melilla y hagan este destino algo más atractivo de lo,
¿cómo?
De lo
que... ¿Cómo? Mi pregunta es ¿cómo? ¿Incentivos económicos, monetarios y qué más?
Incentivos económicos y no económicos. Le hemos dado una batería al Ministerio de la Ingesa de cosas que se pueden hacer. Es que además ya están inventadas, Carmelo. Están inventadas para las islas menores. La zona de difícil cobertura de Formentera, de Ibiza. En la zona de difícil cobertura de Valencia, de Extremadura, de Castilla-La Mancha. Todos esos decretos de difícil cobertura están inventados y tienen otras comunidades. Solamente hay que hacer, si me apura, un copia-pega, porque nosotros hemos pedido nuestra cantera anteriormente, era Andalucía. Andalucía ha mejorado en los últimos lustros las condiciones de sus médicos y, claro, ya no les compensa cruzar el mar y venir a ejercer a Ceuta y Melilla. Y aquí, poco a poco, nos vamos de verdad muriendo. Yo les invito a que vengan y que no hablen desde la distancia, que es lo más cómodo. Cuando uno sufre la sanidad del sitio, es muy fácil ser indolente, como han sido con nosotros el Ingesa y el Ministerio.
Me queda un minuto, Camacho.
Pues muy brevemente, doctor, usted sabe, bueno, ustedes, Melilla, junto con Ceuta, son los dos únicos territorios españoles que dependen del Ministerio de Sanidad directamente. Como hay un cierto debate sobre la necesidad de centralizar algunos servicios esenciales, como la sanidad, la educación, yo le pregunto directamente, ¿usted cree que este problema mejoraría si Melilla tuviera transferida las competencias de sanidad?
Por lo menos existiría esa sensibilidad de la proximidad que existen a lo mejor en otras comunidades y que aquí no tenemos. Nosotros hemos estado sentados con gente de Ingesa y una de las frases que nos dijeron una mañana, que yo me quedé alucinado, no supe cómo reaccionar, lo confieso, y suelo reaccionar bien a casi todo, es que, bueno, es que como nosotros no utilizamos la sanidad, pues tampoco nos enteramos muy bien de lo que hay. Eso, personal de Ingesa. Era realmente doloroso, porque parecía ya una indolencia cuasi sádica después de lo mal que se está pasando, sobre todo lo mal que lo está pasando nosotros, doblando turnos, haciendo más horas de las legales, que como saben, y si no lo saben yo se los digo, son 48 horas semanales en cómputo semestral. Hay semanas en las que hacemos más de 60 horas, 70 horas, y eso parece que la legalidad ahí parece que no le importa al Estado. Incluso la Inspección de Trabajo tiene algunos informes en las que prácticamente pues dice que si el Estado fuera o el Ingesa fuera una empresa privada ya habría cerrado, porque con perdón de la expresión, esa forma de y entiéndaseme, no quiero ofender a nadie, de esclavitud hacia parte del personal, pues es realmente insostenible.
En fin, hoy estamos hablando de la sanidad en toda España y no queríamos olvidarnos del caso de Ceuta y en concreto del caso de Melilla. Por eso hemos hablado con Justo Sancho Miñano, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Por cierto, Justo, yo tengo muy buenos amigos en Melilla, he estado ahí en varias ocasiones y fíjate, me escriben así, te están poniendo a caldo, que lo sepas, dicen, es un potente ginecólogo y una gran persona, y mi amiga Nines me dice, amigo nuestro, gran médico, es alguien muy especial para todos nosotros. Bueno, pues eso.
Muchísimas gracias. Pues Ángel, si me lo permite, usted ha entrevistado hoy a Antonio Pérez. Antonio Pérez y yo compartimos muchas horas de aula.
En Granada.
En Granada, porque fuimos compañeros de promoción y somos muchísimos amigos. De hecho, él me ha transmitido antes que le diera un abrazo. Así que, hecho está.
Qué bueno, pues Antonio es uno de mis superhéroes favoritos. Y no es
ajeno. Y el mío.
Y no exagero. Sí. Justo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Buenas noches. Muchas gracias.
Adiós,
buenas
noches. A mí me da un poquito de corte después de todo esto, chicos, ponernos a hablar del politiqueo, ¿eh?
Sí,
porque esta gente sí que es importante.
Claro, porque, y no, es que estas son las cosas importantes, ¿eh? Y esto es lo que le importa a la gente. O sea, el nuestro interlocutor nos invitaba a ir a Melilla, pero nos decía, como te dio un chungo, joder, pues ya veremos lo que pasa,
no,
y igual no te salva.
Claro, no, o sea, ya claro, no.
Claro, es durísimo, ¿eh? Es durísimo.
Oye, permitidme para terminar, y me quedan 5 minutitos, nos ha pillado el toro completamente. Una de tus propuestas, Camacho, era el tema Pegasus. Nekane.
La Audiencia Nacional, que ha reabierto el caso del espionaje al móvil de Sánchez, también de varios de sus ministros, con ese sistema Pegasus. El juez ha tomado la decisión porque ha recibido información de Francia que podría incluso ayudar a identificar a los autores. Así que ahora ha pedido al Centro Criptológico Nacional que cruce esos datos de los móviles afectados del gobierno con los datos de los teléfonos en Francia. Allí también sufrieron ataques informáticos con este software israelí Pegasus, y recordamos que esta causa fue archivada ya en su momento porque Israel se negó a colaborar.
Camacho, en un par de minutos.
Pues en un par de minutos, que parece ser que en España se dio carpetazo muy rápido a este asunto, que Francia nos ha puesto un poco ante el espejo aportando novedades de un asunto que, aunque solo sea por disipar teorías conspirativas, el gobierno debería tener interés en aclarar, y no lo tiene. Y no lo tiene, y ahora hay que abrir otra vez diligencia, la audiencia, tal, porque, claro, Francia sí ha hecho las investigaciones pertinentes que en España el gobierno ha impedido hacer a la justicia, alegando razones de seguridad. Lo cierto y verdad, y acabo, es que se produjo un pinchazo reconocido en el teléfono de móvil del presidente Sánchez, de la ministra de Defensa, del ministro de Interior, y no sé si de algún otro ministro más.
Luis Planas.
Y de ministro de Agricultura, efectivamente. Y hombre, esto no es ninguna tontería. ¿Sabes? Carpetazo. No, mire usted, hombre, yo no digo que los españoles tengan que saber qué contenido había en esos teléfonos, porque efectivamente pueden afectar a la seguridad nacional. Pero si tienen derecho a saber qué ha pasado, quién espió, aunque todos sospechamos, y en la medida, bueno, y qué se ha hecho después para evitar las posibles,
cuando decimos
posibles riesgos
que
hayan generado ese espionaje.
Cuando decimos que todos sospechamos y que ellos saben, en Marruecos, con el sistema israelí, pero en Marruecos. En fin, y yo he estado por allí meses atrás y te puedo asegurar que es muy curioso las cosas que pasan en los móviles. Carmelo.
Bueno, no sé, yo creo que este es un melón que probablemente el gobierno, es un melón diplomático, porque al final, bueno, yo creo que los espiados intuirán como poco, si es que no tienen información, de dónde viene el espionaje. Aquí por lo que se ve, todo el mundo espía a todo el mundo.
Y además fue el día de la invasión de Melilla.
No más que otro, efectivamente.
El día de la invasión de inmigrantes en Melilla.
Claro. Entonces, pues yo creo que al final te obliga a abrir un melón diplomático que quizá no se quiera abrir. Digo yo que esta pueda ser la causa de que de cara al exterior no se quiera dar demasiado aire al asunto.
Ya, lo que pasa es que uno ve luego el calendario de cuándo estalla el caso, de qué periodo habían escuchado y de qué cosas pasaron en la política respecto a Marruecos y dices, coño.
Bueno, pero es que la política, la realpolitik, ya sabes que es muy muy compleja.
Sí, hay
cosas que no conviene airear. Ahí está todo el asunto, por ejemplo, del Sáhara, que no ha quedado nada aclarado. Y te puedes imaginar que no ha quedado nada aclarado, pues porque probablemente no gusta el tener que reconocer que ha habido un agente importante, que es Estados Unidos, que nos ha dicho, aquí hay que colaborar con Marruecos sí o sí, porque Rusia se está metiendo en el Sahel y en toda África, y aquí hay una causa mayor. Y bueno, pues en fin, ¿cómo se explica a la hora de exteriorizarlo? Pues difícilmente. Así que lo que se hace es, digamos, de alguna manera, pues ponerse de perfil, que eso es lo que me parece que ha ocurrido. Pero entiendo que habrá
pendiente de explicación en el Parlamento, ¿no?
Pero entiendo que sí, que la segunda parte es que sí que habrán introducido medidas para que no les espíen. Hombre. Vamos, eso es de libro,
cabe suponerlo,
por lo menos.
Supongo. No, una variable, y me salgo completamente del texto, pero una variable muy interesante en todo lo que está pasando en el mundo árabe / Oriente Medio e Israel son las relaciones de Israel con Marruecos. Es impresionante, ¿eh?
Sí, sí.
Eso ha sido también...
No solo con Marruecos, Ángel.
Por lo que a nosotros nos afecta.
Parece que el mundo árabe está alineado con Irán y con Palestina. Que no, es que todos los países del Golfo están disimuladamente alineados con Israel, que no quieren saber nada de los terroristas y de los fundamentalistas.
Y una cosa es Israel y otra Netanyahu.
Sí, claro,
me explico.
Claro.
Yo creo que hay causas mayores en las que puedes estar con Israel, pero no puedes estar con Netanyahu. Lo que está haciendo Netanyahu, que por cierto está convirtiendo la democracia israelí en una democracia de baja calidad.
Pero los acuerdos de Abraham lo firmaron Trump y Netanyahu, ¿no?
Sí, sin duda. En fin, bueno, esto es...
En fin, que continuará. Oye, por cierto, me quedan, minuto y medio. ¿Tenéis alguna duda de que va a haber gobierno PNV-PSOE?
No.
Hoy ya lo ha dicho, Tegui.
La única duda que puede haber es si consiguen una cartera más, porque ha empeorado la situación del PNV parlamentariamente y ha mejorado un poco la del Partido Socialista de Euskadi. Puede que arañe una cartera más. Esa es la única duda.
Antes de las elecciones me quedaba duda de si el PNV no preferiría ser elegido con el apoyo del PSE, del Partido Socialista, y gobernar con geometría variable, pactando unas cosas con Bildu y otras con el PSE. Pero imagino que Sánchez ordenará amarrar bien eso y por tanto entrar en el gobierno. Cabe pensarlo.
Yo sinceramente creo que yo no he tenido ninguna duda de que ese acuerdo se iba a producir. Y lo único que faltaba por aclarar es si daban los números que han dado y en qué medida daban los números. Los números han dado mejor para el Partido Socialista de Euskadi de lo que esperaban y para el Partido Nacionalista Vasco el empate, bueno, digamos que les ha dado bastante satisfacción, porque ellos temían el sorpaso,
Hasta el punto tú estuviste por allí. Digo,
yo estuve
que
anoche
que hubiera
con Ortuzar,
dado igual,
Con Ortuzar y estaba encantado.
Nos ha jodido. Mañana más. Gracias, Carmelo.
Adiós.
Gracias, Camacho.
Buenas noches.
Adiós. El tiempo de tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Javier Lambán. El expresidente de Aragón ha recibido hoy la medalla de Aragón, la más alta distinción que concede la comunidad autónoma, a petición del gobierno del PP. El expresidente de Aragón, Javier Lambán, es un socialista un socialdemócrata clásico y coherente, que toda su vida la ha dedicado a defender a Aragón y a defender a España desde Aragón. Su trayectoria queda bien reflejada en las memorias que acaba de publicar y por las que yo le he entrevistado en el diario El Mundo, y donde expresa con libertad, pero con contundencia, sus discrepancias con la política de pactos con separatistas de Pedro Sánchez. Él dice que el socialismo no nació para aliarse con el nacionalismo, sino para combatirlo con todas sus fuerzas. ¿Qué diferencia entre el socialismo que se va y que representa a Javier Lambán con el socialismo que está y que parece que es el presente y el futuro, que es el de Pedro Sánchez? Ojalá que más voces como la de Javier Lambán tomen el relevo de esa tradición socialdemócrata que no tenía miedo de declararse orgullosamente español.
La linterna.
COPE, estar informado.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsola por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cadena COPE.
El gobierno ha presentado hoy lo que pomposamente llama Plan de Respuesta e Implementación del Informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Una vez más, el Ejecutivo quiere poner a la Iglesia en la picota a cuenta de un drama social que no se empezará a atajar mientras no se aborde con verdad en toda su complejidad. Todos los informes mínimamente serios señalan que la Iglesia ha tenido en torno a 1.500 víctimas en los últimos 80 años. Son víctimas a las que la Iglesia reconoce y acompaña para reparar el daño causado en la medida de lo posible, también en lo que se refiere a resarcimiento económico. La Iglesia no solo está tomando la iniciativa, sino que su forma de actuar bien puede ser un modelo para otras instituciones. El gobierno miente cuando justifica, a través del ministro Bolaños, que este plan se ciñe a las víctimas que sufrieron abusos en ámbitos eclesiales, porque en los años 50, 60 y 70 el problema estaba en la Iglesia Católica. ¿Sobre qué datos se funda semejante afirmación? Este sectarismo, unido al humo propagandístico con que se ha presentado el tema, hacen pensar que el gobierno está pensando en otra cosa, que no es precisamente el bien de las víctimas. Como ha señalado en una nota la Conferencia Episcopal, no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada 10 víctimas. La Iglesia sigue profundamente comprometida en resarcir, reparar y acompañar a las víctimas, pero no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales, en un plan que además parte de un juicio condenatorio a toda la Iglesia basado en meros prejuicios sectarios.